mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y Santander de Quirichao, igualmente a través de Balboa Estéreo y de los canales digitales de nuestra emisora y de los sitios web de la Universidad del Cauca. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de nuestra universidad. Como siempre, agradeciendo la participación y el apoyo de los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la Facultad de Ciencias de la Salud, e igualmente de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca. Hoy estamos con nuestra compañera de programa, la magíster Alexandra Campo, profesora de Fonoaudiología del programa de Fonoaudiología de nuestra universidad. Y vamos a tratar un tema que es muy interesante porque quizás este tema nunca lo hemos tratado en estos años que llevamos haciendo el programa, y es el tema de la participación de las abuelas y los abuelos dentro de la crianza de los hijos. Esto es un punto sumamente importante, pues personalmente lo sé porque pues en mi niñez quizás mi abuela materna, por ejemplo, tuvo un papel muy importante, fundamental dentro de la crianza en los primeros años, principalmente una persona muy querida, que uno tiene un gran recuerdo y que le ha dejado grandes enseñanzas. Y precisamente sobre todo este papel que tienen los abuelos, las abuelas, lo bueno y lo no tan bueno, ¿no?, que pueden traer en la crianza de los niños, queríamos hablar en la mañana de hoy. Muy buenos días, Alexandra.
Hola, muy buenos días, doctor Narváez. Y sí, pues es un tema importante porque, por ejemplo, hay cifras que muestran que en Colombia principalmente hay una alta participación de abuelos y abuelas en la educación, sí, metidos en el día a día de las familias, de los nietos y casi que responsables de ello. Se habla de que una de cada tres familias en las ciudades grandes tiene a sus abuelos participando de la crianza de los hijos. Entonces, digamos que es algo que es común en nuestro medio y obviamente hay que prestarle atención. Yo no tuve abuelos maternos, murieron cuando mi madre era muy chiquita, pero tuve mis abuelos paternos, abuela y abuelo. Entonces, recordaba mientras hacía esto que mi papá todos los días iba a tomar café donde mi abuela a las 4 de la tarde y podía nos llevaba, pero ellos hablaban de negocios. Mi abuela era una persona trabajadora y tenía a mi papá, que era ingeniero, lo empleó en algunas ocasiones para hacer obras, y ella le llamaba la atención, pero como la jefa, no como mamá, y digamos que sí, era una relación de pronto no esa que uno sabe de los abuelos y las abuelas, pero siempre creo que nos transmitió una imagen más libre, liberada, empoderada, y hablaban de eso, de negocios, y a nosotros nos decía, usted manda sobre usted, me decía mi abuela. Y, por ejemplo, mi papá a veces decía, les quiero cortar el cabello, pues, para hacer todo más ágil. No, señora, el cabello es suyo, todo su cuerpo es suyo y usted decide. Y no, y lo regañaba, le decía, ellas deciden qué hacen. Entonces, nos dejó una imagen, no está usual, ¿no?, pero sí una imagen que creo que marcó,
muy interesante, marcó porque nuestras vidas. Era una mujer avanzada para su época.
Sí,
porque quizás en una época bella, en que era hermosa, el feminismo no era tan frecuente, inclusive no era bien visto, una mujer que pues muy muy valiente, me
linda,
parece esa parte,
linda,
muy, muy
además,
chévere. Porque es que, ¿por qué se produce esta participación tan importante de los abuelos, de las abuelas en la crianza de los niños? Pues hay varios factores, ¿no? El primero quizás es la mayor participación de las mujeres dentro de la parte del ingreso familiar, no, de la parte laboral. Entonces los dos padres trabajan y el cuidador primario muchas veces se convierte, más que los abuelos, yo diría que la abuela, ¿no? La abuela tiene un papel mucho más importante en este sentido. Y principalmente pues la abuela materna, ¿no? Uno ve que es mucho más frecuente que las abuelas maternas sean las que se encarguen de estos aspectos. El otro factor que tiene que ver pues es que son cada vez más frecuentes y hay que tener el alto grado, digamos, el alto porcentaje de hogares en los cuales son madres cabezas de familia, ¿no? Y como es de ella de quien depende el ingreso en el hogar, pues tiene que salir a trabajar y queda a cargo, obviamente, de la abuela, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que ver porque es también una evolución social, digamos, de una problemática en la cual las abuelas y los abuelos han venido a suplir una necesidad que existe dentro de los hogares, pero eso pues obviamente también trae ciertos problemas, ¿no? Ahora es importante pues tener en cuenta que los abuelos aportan el amor incondicional que va a reforzar la seguridad y autoestima de los niños. También pues vayan a ayudar a desarrollar empatía y resiliencia, ¿no? Conectan a los nietos con la historia familiar y las raíces culturales, porque creo que ellos como ya están en un momento en el cual tienen la disposición del tiempo para poder estar con los nietos, entonces pueden hacer actividades diferentes, ¿no? Pueden hacer actividades diferentes, por ejemplo, lectura, pueden leerles cuentos, pueden dedicarse a los niños. Y siempre es una influencia que puede ser altamente positiva, pero lo importante es aquí es que actúen como un apoyo y no entren a sustituir a los padres, porque esa es la situación. Porque ya cuando se entra a sustituir a los padres, pues ya es un asunto diferente.
Sí, hay experiencias exitosas también donde uno ve el papel del abuelo firme. Hay abuelos que son jóvenes, ¿no? Y tienen como, cumplen en estos casos que mencionaba usted, doctor Narváez, cuando de pronto hay embarazos de adolescentes, ¿sí? Madres, cabeza de familia, chicas que por el embarazo les toca empezar, por la responsabilidad económica que implica un hijo, les tienen que empezar a trabajar. Personalmente también he conocido casos que me han parecido pues que han dado un muy buen resultado. Hay uno que tengo en mente en este momento, un chico con una gran y fuerte participación de ambos abuelos, abuela y abuelo maternos en su crianza. Y entonces como son personas que ya tienen más calma, como que ven lo importante, lo han ido apoyando en los temas deportivos y bueno, tengo una relación laboral con la madre de este niño y ya es un chico que está en un club privado, entonces ha ido siendo niños de bajos recursos, ¿no? Pero lo formaron también, le impartieron esa disciplina e exigieron también pues el cumplimiento de sus responsabilidades, que esa presencia del abuelo me pareció a mí fundamental en la educación de este chico y que yo no sé, pero siempre he pensado desde hace algunos 2 años, pienso que este niño va a ser exitoso y seguramente famoso en el ámbito deportivo del fútbol, pues que es un algo poderoso acá, y en Timbío, que es del chico del que hablo. Entonces, sí, entonces veo que los abuelos forman parte, hacen, por ejemplo, esa ancla emocional, como usted decía, tienen más tiempo y eso le da al niño mucha seguridad y confianza en sí mismo y esa identidad también, ¿no? Como de sentirse orgullosos de su familia, esto también lo transmiten a veces los abuelos. Entonces, pues digamos que sí, los abuelos definitivamente en muchos casos son un apoyo para los niños.
Sí, quizás algo de lo que mencionabas y pues ahí uno ve ya las situaciones que se presentan. En la consulta, por ejemplo, he tenido situaciones donde los padres o la madre específicamente, porque muchas veces la madre que es cabeza de hogar se ha ido del país, se va del país y deja al niño, a la niña, lo deja a cargo de los abuelos, ¿no? De la abuela. O sea, ahí es un error porque, digamos, en aras de conseguir quizás una estabilidad económica, se está afectando de una manera bastante grave, digamos, la parte emocional de los niños, ¿no? Claro, afortunadamente, pues son abuelos amorosos, son abuelos que están pendientes, pero hay que entender que un abuelo ya no está en edad de criar hijos. Sí, se convierte en un hijo más. Y uno ve que las abuelas se convierten en ese ser amoroso, en un reemplazo de los papás, pero no debería ser así, ¿no? Y algo que uno escucha de las personas que son abuelos, yo todavía no soy abuelo, pero escucha es que, claro, están con los nietos cuando están los papás presentes, ¿no? Y no están reemplazando a los papás. Es que, claro, cuando están con los nietos es muy chévere porque tienen, o sea, pueden disfrutar de los nietos, pero no tienen las responsabilidades de los padres, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues cuando ya el abuelo se cansa, le dice, venga por su niño. Entonces, cosa que no pasa cuando ya los abuelos tienen que entrar a reemplazar, digamos, ese papel de los padres, ¿no?
Claro, y es que la norma, sí, estas pautas normativas, la disciplina, el rigor que a veces se exige el día a día en la crianza, es una responsabilidad que definitivamente los padres no debían delegar, ¿sí? Los abuelos tienen unos valores fundamentales y son importantísimos, y es enseñar al niño, por ejemplo, en esta relación entre hijos, padres, nietos, aprender sobre el respeto a los mayores, que es algo que se ha ido perdiendo, ¿no? O sea, hay culturas, yo veo, por ejemplo, en Nariño, en Pasto, me parece que es una cultura que ha conservado ese respeto por los mayores, pero esto se ha ido perdiendo en otros entornos y lo vemos, ¿no? Uno ve a veces en las relaciones eso. Los abuelos también la paciencia, la perseverancia, el valor del trabajo, la parte espiritual, en este corre-corre. A mí personalmente me pasa que quisiera tener más tiempo para mi vida espiritual y para la formación espiritual en el hogar, y siente uno que como que se ve a gatas, ¿no? O sea, como que realmente el tiempo no alcanza para ciertas cosas que son importantes. Y los abuelos, si son abuelos sanos, abuelos, ¿no? Ya digamos que el simple hecho de estar pensionados, entonces da el tiempo para esto. Y también he visto cómo es de importante pues ese aspecto. La solidaridad en la familia, yo creo que los abuelos son fundamentales porque los abuelos son los que convocan cuando a alguien le pasa algo, sea positivo o negativo. Si alguien está enfermo, es la abuela usualmente la que llama a todos a avisar que tal persona está enferma, que hay que irla a visitar, organiza turnos, todo. Si es positivo, lo mismo. En mi caso, mi mamá era la que nos llamaba a todos, vea, está cumpliendo años, ¿a qué hora llega? Y no dejaba cantar hasta que no estábamos todos. Entonces, pues, o vas o se arruina esa fiesta, y digamos que esas son cosas que solo las hacen los abuelos y las abuelas, sí.
Hay una cuestión muy, muy particular de nuestra cultura, diría, y de nuestra sociedad. Y a diferencia de otras sociedades, quizás las sociedades nórdicas, en las cuales los hijos se desprenden mucho más temprano de los padres. Y es que acá ese lazo familiar, digamos, es sumamente importante, ¿no? En nuestra cultura latina es sumamente importante. Además de los valores que tú mencionabas, pues hay que mencionar la parte de la tolerancia, sí, porque pues los abuelos también enseñan a apreciar las cosas con calma y a escuchar, porque pues ya la experiencia hace que ellos no tengan, en la gran mayoría de casos, pues no tengan reacciones que de las cuales después se tengan que arrepentir. La perseverancia, ¿no? Sí, o sea, que las cosas se consiguen con trabajo y con el sacrificio, y la gratitud, ¿no? La gratitud, o sea, que ayudan también a encontrar la alegría en las cosas simples. Entonces, digamos que esa parte es muy importante, ¿no? Hay algo también que te quería como complementar junto con lo anterior, y es que los abuelos cumplen unos roles, ¿no? Unos roles que son importantes dentro de la crianza de los niños, el ser guías y maestros, ¿no? De acuerdo a lo que hemos hablado antes, pues transmiten su sabiduría y experiencias de vida también a sus nietos, les dan ejemplo, ¿no? Sobre todo porque acordémonos que la crianza no es tanto lo que se dice, sino lo que los niños ven. También el refugio emocional, uno ve cómo los niños, pues cuando ante cualquier cosa, muchas veces acuden a los abuelos y no a los padres, cuando están con sus abuelos, buscando ese refugio emocional, porque saben que los abuelos los escuchan, los pueden aconsejar.
Y de paso les pasan un billete, escondidos,
¿con qué?
Escondidos.
Sí, eso muchas veces es cierto, pues se convierten en cómplices afectuosos, ¿no? O sea, no quiere decir que sean cómplices de los delitos que hacen los nietos, Pero sí, pues hacen como, dan pequeños permisos y dan consentimientos, pues que enriquecen la infancia. O sea, es como el clásico rol del abuelo malcriador, ¿no? Sí, pero con cariño, o sea, y que no sea exagerado, ¿sí? También ayudan a transmitir las tradiciones, era lo que tú mencionabas, por ejemplo, con tu mamá. Sí, porque ese recuerdo siempre queda, y yo pienso que esas cosas se empiezan a repetir también en uno, ¿no? Porque uno las ha vivido y uno empieza a modelar, ¿sí? Empieza a modelar y uno dice, bueno, lo mismo en tu caso, pues aquí no se celebra el cumpleaños de alguno de tus hijos hasta que todos estén aquí para cortar la torta, ¿no? Y pues además que crean, son puentes generacionales, ¿no? Son puentes generacionales porque conectan el pasado de la familia, el presente, con el futuro de los niños. Entonces, esta parte es bien importante.
Y tan bonito conservar eso, doctor Narváez, porque, por ejemplo, hace algunos semestres vino una chica de otro país, de un país europeo, a hacer un intercambio. Y yo pues tuve que nos reunimos y estuvimos solas para el día de su despedida. Ella pasó aquí como un mes o dos meses y estábamos en eso y me llamó mi mamá. Y yo, ay, espérame. Y entonces hablamos, sí, ya voy, que porque no había ido todavía pues a visitarla. Bueno, ya voy. Entonces esa chica se puso a llorar. Ella me dijo, yo a mi mamá la veo cada seis meses, o sea, prácticamente, y los abuelos ya institucionalizados. Y me decía, yo veo que aquí es tan cercano todo, y ella dijo, no me quiero ir, o sea, porque le daba valor a eso que había conocido acá en Colombia y, bueno, particularmente en la ciudad de Popayán, de esa cercanía que se mantiene en las familias. Tú a la casa, pues lo que uno ve es que los hijos, aun que sean adultos, pueden llegar a la casa de los papás y pasar directo a la nevera, y de los abuelos, pues aún más, ¿no? O sea, es como que la casa sigue siendo tu casa siempre. Y en estos países europeos, yo lo que no me comentan es que no, o sea, casi que todo es con cita, con agenda, ¿no? O sea, si vas a ir a visitar a tu hijo, pues te toca ver qué día es y planearlo con anticipación. Entonces yo pensaría que hay cosas que si bien es cierto, a veces anhelamos estas cosas, esta vida, este sistema económico de otros países, realmente yo creo que Colombia sí es un país muy especial y afectuoso en los temas familiares y que es algo que debíamos conservar a toda costa.
Sí, eso es importante, ¿no? Sí, no, digamos, sobre todo en estas áreas del Cauca, de Nariño, quizás en el Valle ya no tanto, pero la parte familiar, el núcleo familiar, es sumamente importante dentro de la vida de todos, ¿no?
¿Valdría la pena, doctor, de pronto hacer algunas recomendaciones como para no caer a veces en estos conflictos de familia, de tener en cuenta cosas que los abuelos de pronto deben evitar o errores en los que no se debe caer? Sí, desautorizar, por ejemplo, a los padres delante del niño. A veces en este consentimiento se desautoriza en cosas serias, ¿no? Hay aspectos pequeños de juegos, cosas que vale la pena, pues no son, de pronto no trascienden, pero hay otras en las que sí no se puede desautorizar a los papás, especialmente delante del niño, ¿sí? Entrar a conflictuar eso. Otra cosa, los chantajes afectivos. Si bien es cierto, hay abuelos que se ganan el cariño, el amor de los nietos, hay abuelos que también amenazan o chantajean, o si no haces tal cosa, entonces yo me puedo enfermar, o no. Entonces, tener en cuenta eso, no hacerlo. También sobrecargarse. Los abuelos de pronto también tienen todavía responsabilidades, y en el caso cuando ha habido maternidad o paternidad a tempranas edades, todavía hay abuelos que tienen responsabilidades, por ejemplo, laborales, económicas, que no son mayores, y a veces en medio de este agotamiento tienen que cuidar los nietos y de pronto lo siguen haciendo por algún sentimiento de culpa o no son capaces de hablar con sus hijos y decirle, bueno, que su cuidado y su capacidad tiene un límite, y entonces esto puede terminar siendo un error porque el cuidado no va a ser igual de afectuoso o va a ser un cuidado de pronto con poca responsabilidad, y aquí el resultado no puede ser tan positivo como hemos hablado, ¿sí? Y también hay por ejemplo, hay cosas, ¿no? Los abuelos que lo vemos en los niños también en la consulta, y es que los abuelos son de otra época, obviamente una generación, dos generaciones antes, y tienen hábitos. Entonces, por ejemplo, hay abuelos que todavía hablan del caminador, pues por poner un ejemplo, y son los regalos, y se enojan si los hijos no ponen a su bebé en el caminador, y de pronto les cuesta pasar a estas nuevas formas o conocimientos que hay en el desarrollo de los niños, y creo que esto puede terminar siendo poco positivo para la crianza, ¿no?
Sí, creo que quiero hacer énfasis en la parte de la desautorización a los padres. Es cuando ellos, desautorizan a los padres delante de los niños. Está bien que manifiesten su desacuerdo aparte con los padres para darle un consejo, pero tampoco pueden ordenarle a los hijos cómo criar a sus nietos, ¿no? Entonces, esta parte sí es importante. Tampoco, pues, saltarse los límites, ¿no? Saltarse los límites, o sea, permitir que el niño, o no ponerle límites al niño. Dejar que, se malcríe, como se dice en nuestro medio, sí, malcriar a los niños. Porque los niños empiezan a tener confusión sobre los roles que tienen los papás, los abuelos, y se aprovechan de eso, ¿no? Y en última les va a crear inseguridad. El cuidar por imposición también, ¿sí? No debe ser una obligación autoimpuesta o forzada por los hijos, o sea, debe ser porque ellos lo quieren hacer, pero no porque los hijos los estén obligando. Y lo que comentábamos antes de empezar el programa, fuera de que los hijos los obligan a que cuiden a los hijos, a los nietos, pues después les echan la culpa de todo lo malo que le está pasando a los hijos, ¿no? Entonces sí. como muy contradictorio. Y definitivamente no deben asumir el rol de padres. O sea, yo creo que en eso se resume. Porque cuando los abuelos asumen el rol de padres, puede ser porque los padres no están, que pueden estar, ya mencionábamos antes, por cuestiones de trabajo, o porque se van a otro país, o inclusive a veces porque fallecen los padres, ¿no? Y ahí sí, afortunadamente están los abuelos para cumplir ese papel. Pues si los abuelos asumen esa crianza, los niños pueden tener una red de apoyo, pero a menudo se pueden generar problemas de autoridad, ¿no? Y esto es importante, porque los abuelos, por su edad, pues obviamente pueden tener menos energía y a veces son demasiado permisivos para evitar conflictos con los nietos, y esto pues puede afectar la adaptación y límites del niño. Y sabemos que un niño que es criado sin límites es un niño que es inseguro, es un niño que puede tener dificultades para socializar, para vivir con los demás. Y pues por eso es importante que los padres, pues, si están presentes, sigan ejerciendo su rol afectivo y de guía, ¿no? Porque en últimas, digamos que son como dos papeles complementarios, pero no es que los abuelos tengan que venir a reemplazar a los padres. Quizás en la parte de crianza, y uno sobre todo lo ve en niños pequeños, y era algo que mencionabas, es cuando los abuelos tratan de imponer sus creencias, claro, porque ellos dicen, yo ya crié hijos y mire que yo al niño lo obligué, mire que yo al niño lo enchumbé, mire que al niño yo le di leche de tarro y no le pasó nada, usted lo crié así, ya usted está bien, ¿no? Entonces, digamos que esa expresión que es tan común no quiere decir que las cosas hayan sido bien hechas, ¿no? No quiere decir que las cosas hayan sido bien hechas, sino que se pueden mejorar. Y esto es sumamente importante. Alexandra, yo quisiera que me comentaras en qué consiste el síndrome de la abuela agotada en estos dos últimos minutos que nos quedan.
De lo que estábamos hablando ahora, ¿no? No es un diagnóstico médico, sino algunas manifestaciones que se han visto, ¿sí? Se usa agotamiento físico y también agotamiento emocional. Tiene algunos síntomas comunes, y es que la abuela o el abuelo empiezan a manifestar dolores crónicos, insomnio, irritabilidad, además aislamiento social, y pensaría uno que a veces estas manifestaciones de dolor crónico son formas de llamar la atención hacia una situación, ¿no? No estoy diciendo que necesariamente no lo sienta, pero que sí está diciendo de alguna manera y no con claridad, pues que está agotado y que de pronto necesita apoyo en ese sentido. La causa puede ser pues porque asumen el rol de papá o de mamá, pero con la energía, como lo decía el doctor Narváez ahora, de una persona de a veces más de 70 años, y nosotros quienes hemos criado hijos sabemos que hay que tener vitalidad para criar un hijo, ¿sí? Para hacer ese acompañamiento durante todo sin desarrollo. Y de pronto estos abuelos tienen miedo de sentir que están abandonando a los nietos o un sentimiento de culpa de que no están apoyando a sus hijos lo suficiente. ¿Cómo podemos apoyar a estos abuelos que empiezan a tener esto, ¿no? Y el aislamiento social realmente es algo que es muy peligroso. O sea, luego el abuelo se va a volver también, aunque se ha descubierto que cuidar nietos mantiene activo cognitivamente a los abuelos, también si se cae en este síndrome de agotamiento excesivo, tanto físico como emocional, luego podemos estar afectando negativamente la salud del abuelo y de la abuela y volverse hasta una responsabilidad más para la familia. ¿Cómo podemos ayudar? Creo que las formas más importantes es apoyarse entre hermanos, o sea, casi que los hermanos usualmente tienen los hijos en las mismas temporadas, entonces, pues si hay un hermano que va a estar el fin de semana en casa, pues reciba a sus sobrinos y luego rotarse, ¿no? Este apoyo en las familias que se trabaja mucho.
Bueno, Alexandra, te agradezco mucho, le agradecemos igualmente a Jesús Palechor por habernos acompañado en los servicios técnicos. Estimados oyentes, se despide de ustedes Alvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.